pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, Florencia tiene un problema. Florencia
no es la ciudad italiana.
No, no, claro que no. Estamos hablando de Florencia, la hija de Cristina Kirchner, la ex presidenta de Argentina, la compañera de los Castro en la arena política, izquierdista hasta las tamboras y corrupta hasta la médula. Bueno, el problema es que Florencia está acusada, igual que su hermano, los dos hijos de los Kirchner, están acusados de enriquecimiento ilícito. Ya están en los tribunales el caso con todas las pruebas y Cristina Kirchner sabe que su hija y su hijo, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque uno no quiere que nadie vaya así a la cárcel, pero...
Pero los corruptos, los criminales tienen que ir a la cárcel.
Ahí está.
El problema es que Florencia no tiene inmunidad parlamentaria como tiene el hijo y como tiene ella. Y por eso se ha ido a refugiar a Cuba aduciendo que está enferma, etcétera. Porque si va para la Argentina, la meten en la cárcel. Tan simple como eso.
Y si va para otro país, pues la extraditan a la Argentina.
Correcto.
Entonces, donde único encuentra refugio es en lo que se ha convertido ya Cuba, en un refugio de delincuentes, de terroristas y de toda esta serie de personajes. Y aquí ya abundan los casos, hay montones de individuos cubanos que han venido aquí a los Estados Unidos, han cometido fraudes al Medicare, han cometido un montón de delitos. Y allá están escondidos en Cuba con su dinero y ahí el régimen pues los protege. Igual pasa con el caso de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, terroristas que acaban de cometer un acto terrible de terrorismo, la explosión, la bomba que pusieron,
un carro bomba en una escuela
de policía, de muchachos,
de cadetes, jóvenes,
niños, cadetes que son
inocentes,
que lo que van es a servir de tránsito y de cosas de seguridad peatonal y cosas en Colombia.
Mira, Luis, los individuos se pueden medir, se pueden calificar por los amigos y por el conjunto de individuos que están y personas que están a su alrededor. Y los países por sus aliados. Cuba solamente tiene aliados dictadores, corruptos, comunistas.
Y terroristas, organizaciones terroristas.
O sea que, vaya, en Cuba en este momento lo más notorio es el FLN, Irán.
Hezbollah, la ETA, lo que queda de la ETA escondida.
O sea, vaya, por Dios, estamos...
Lo peor.
Lo peor del mundo. Entonces, se puede medir un individuo por los amigos y se puede medir un país por sus aliados.
Bueno, pues Florencia sigue escondida en Cuba y ya le han pedido los expedientes médicos para que los médicos en Argentina puedan analizar si efectivamente se encuentra padeciendo de algún tipo de situación que no le permita viajar a la Argentina. Resulta que el padecimiento tiene que ser extraordinariamente grave porque no le permite viajar ni por barco ni por avión. O sea, muy raro ese tipo de enfermedad y no han dado índice de qué. Así que ahí está el caso, está refugiada, está prácticamente
ella escondida. Ella termina como una refugiada política en Cuba, porque ella no va a regresar a la Argentina
para ir a la cárcel. Claro, por robo.
Además de eso, tiene que proteger los millones que tienen también escondidos
en Cuba. Bueno, y hablando de corrupción, etcétera, yo me imagino que ya debe estar en Cuba la información bastante amplia ya sobre la nieta de Raúl Castro y vamos a destacar, a mí no me gusta generalmente comentar sobre cosas familiares, etcétera, pero ya esto pasa del plano familiar o privado al plano público. Resulta que la nieta de Raúl Castro está alquilando una propiedad en La Habana que pagaría de alquiler diario $650. Lo está alquilando en Airbnb. Sí, Airbnb es una de las empresas.
Son plataformas que se dedican individualmente, tú puedas alquilar tu esa casa, propiedad. Y entonces, para poder alquilarlo, tienes que poner videos del lugar que vas a alquilar para que la gente vean exactamente. Y es una mansión con jacuzzi, piscina, una cosa extraordinaria. Entonces ella se pone como que vive en Panamá para que el dinero que le manden por el alquiler se lo manden a Panamá y violar el embargo que existe sobre Cuba. Pero lo que llama la atención es cómo esa niña tiene esa mansión tan lujosa. Porque, oye, yo vi el video, vi la fotografía. Es una cosa extraordinaria, es un palacio.
Sí, ¿de dónde sería la reforma urbana o sería tal vez el departamento de vivienda que le asignó una vivienda a ella ahí en La Habana?
Bueno,
¿no?
Pues solamente los descendientes de la familia Castro y de otros pues pueden vivir como millonarios en Cuba con lo que le pertenece en realidad al pueblo de Cuba.
El uso del patrimonio nacional para el uso privado y personal de ellos.
Y entonces el alarde que hacen de que aquí todo es del pueblo y el pueblo...
No, y a mí lo que me molesta es el purito de honestidad y transparencia de la revolución, y que nunca y nunca, y donde más se respetan los derechos humanos y donde más honestidad hay, y resulta que es una verdadera cloaca lo que hay en Cuba. Una verdadera cloaca. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque tal vez sea un poco mejor. Lo que tanto le habíamos predicho a nuestros compatriotas en Cuba, Horacio, que estuvimos por varios meses comentando sobre esto, 2 o 3 meses atrás, ahí lo tienen ya nuestros compatriotas como una realidad. Se los acaba de anunciar el propio Raúl Castro. Viene otro periodo especial. Y se lo habíamos alertado. Raúl Castro dice que no va a ser tan grave como el año 91, 92, 93, etcétera. Pero yo les digo que sí va a ser peor. Y va a ser peor por muchas otras razones. Primero, porque en aquella época tenían algún tipo de crédito en Europa todavía disponible. La deuda externa de Cuba con el Club de París en aquel momento era de 6.200 millones. Y tan es así que entre el año 1992 y el 2002, Cuba duplicó su deuda externa en el Club de París. Fue de 6.200 millones a 12.500 millones. O sea, que la duplicó. Y la duplicó en base a que hizo uso de todos esos créditos que tenía. Hoy en día el crédito es cero, porque ni siquiera están cumpliendo con los acuerdos de arreglo que hicieron de la deuda externa. Hicieron una serie de arreglos donde le condonaron enormes cantidades de dinero, de deudas que tenían con montones de países del mundo, donde prácticamente les condonaron entre el 90, el 80, el 50, hasta el 40% de esas deudas. Y eso, lo que quedó de esa deuda, no han sido capaces de poderlo pagar.
En ese momento... Lo comentamos aquí. La deuda era inmensa y no pagaban nada. Renegociaron la deuda. Se la bajaron a una cantidad ínfima. Pero esa cantidad ínfima había que empezar a pagar la deuda. Y eso lo discutiste tú y avisaste de que antes no pagábamos nada. La deuda era mayor, pero no pagábamos nada. Ahora la deuda es menor, pero hay que pagar.
Está.
Entonces están totalmente en default, o sea, no han pagado lo que tienen que pagar. ¿Y eso qué sucede con eso? Que se cierran las oportunidades de nuevos créditos.
Correcto. Y ahí es donde está el problema, porque ahora saben... Aún más, antes de la renegociación, ahora ya no hay renegociación otra vez. O sea, ya no hay posibilidad ninguna de renegociar lo renegociado.
Pero fíjate, cuando se produjo el periodo especial, en los 90, vino Chávez al rescate. Hoy, ¿quién es el que va a venir al rescate? Ahora, están pasando otras cosas que influyen extraordinariamente sobre el problema económico. Mira, por primera vez se está culpando y se está sancionando a Cuba por su papel en Venezuela, por la intervención de Cuba en Venezuela. Venezuela sin poder, porque la producción de petróleo ha reducido extraordinariamente, ha perdido el cliente mejor que tenía que los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos discutido antes. Ahora, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba no solamente están afectados por la baja producción y que no tienen el petróleo para mandarle. Pero como sabemos que los que mandan en Venezuela son los cubanos, vamos a pensar que todavía le van a seguir mandando 40 mil barriles diarios, etcétera. Pero como los Estados Unidos y otros países están sancionando a Venezuela y el presidente provisional de Venezuela ha pedido ayuda de todos los países que lo han reconocido para impedir que ese petróleo venezolano siga yendo a Cuba. Entonces, se están sancionando a las compañías navieras, a las compañías que aseguran eso. O sea que van a tener graves problemas, Luis, para recibir ese petróleo. Si Cuba deja de recibir ese petróleo, necesita 2,000 millones de dólares para reemplazar ese petróleo. ¿De dónde lo van a sacar?
Bueno, de hecho ya hay 34 compañías navieras sancionadas, 34 hay ya sancionadas y dos compañías de seguro que aseguran el envío de petróleo. El petróleo tiene que ir asegurado por si hay un derrame, pasa un accidente, etcétera. Tiene que ir ya cubierto con una póliza de seguro y ya hay dos compañías de seguro de petróleo ya sancionadas también.
Ok, y es ahí el porqué la aparición de Raúl Castro, que fue una cosa, vaya, que daba pena, anunciando que nuevamente el pueblo se tiene que apretar el cinturón, de que vienen tiempos difíciles, etcétera, etcétera. Eso que lo hemos venido anunciando nosotros y que desgraciadamente va a pasar, porque al final quien sufre eso es el pueblo, pero vale más sufrir un poco por un tiempo y que termine esta tiranía en Cuba
que sufrir 50 y 60 años como lleva.
Correcto.
Bueno, mira, hay aspectos interesantísimos en todo esto. Y ya no es solamente las sanciones que está imponiendo Estados Unidos, y ya Europa anunció también que está considerando también sanciones a Venezuela. Europa, la Unión Europea ya lo dijo ayer, la Mogherini, encargada de política de la Unión Europea, ya lo anunció ayer en el Parlamento Europeo de que la Unión Europea estaba considerando también, y no estaban excluidas las sanciones económicas contra Venezuela, y muy probablemente tienen que ver también con estos envíos de petróleo a Cuba, que significan un desangramiento para la propia economía de Venezuela, que le está mandando alrededor de 40,000+ barriles de petróleo diario. Pero lo que quería decir y destacar es que no solamente es por el embargo petrolero, es que la producción petrolera de Venezuela también se ha desplomado. Hoy están en la información de la OPEP, de la producción de petróleo. La producción de petróleo de Venezuela hoy está en el nivel de 734,000 barriles diarios. 734,000 barriles. Venezuela, que hace 10 años producía 3 millones de barriles y que antes de la llegada de Chávez ya estaban planeando llevarla a 5 millones de barriles diarios, y resulta que está en 734,000 barriles diarios, prácticamente un desastre, de los cuales ¿cuántos tienen ya comprometidos?
Bueno, mira, Luis, de esa producción hay 300,000 barriles que tienen que enviarle a China por préstamos que les hizo, que ya se los gastaron, y otro tanto a Rusia. Estamos hablando de 600,000 barriles de petróleo. El consumo interno es alrededor de 200,000. Entonces, esa es la razón por la que en meses pasados Venezuela le pagó a Rusia para mandarle petróleo a Cuba. Y anteriormente, antes de que pusieran las leyes restrictivas a PDVSA, etcétera, etcétera, lo compraba en los Estados Unidos para mandárselo a Cuba. Ahora, la situación económica en Venezuela es precaria. La gente se está muriendo de hambre, literalmente, y por falta de medicina, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque las sanciones siguen aumentando. ¿Qué va a pasar? Cuba llegará el momento de que no va a poder recibir esa ayuda de Venezuela, incluyendo también la falta de los millones de dólares que les entraban por la mano de obra esclava calificada de los médicos en Brasil, que era un montón eran cientos de millones de dólares. Ya eso no entra. Por otra parte, le mandaba también ayuda económica de los supuestos médicos, etcétera, etcétera. O sea, que la situación se agrava por día.
Aceleradamente. Y la alternativa que fueron a buscar a la falta de petróleo de Venezuela, que fue Argelia. Se fueron a Argelia, fueron todos, Malmier, que era el ministro de la Inversión Extranjera, el de Economía, el de Finanzas, se fue todo el mundo para Argelia, y Argelia iba a ser la alternativa, el plan B en Cuba para resolver el problema que venía ya, que lo veían llegando, de que Venezuela no iba a poder seguir suministrando petróleo. Y resulta que la semana pasada, dos días después de que se dio lugar esa reunión en Argelia, vino un golpe de Estado, han depuesto ya a Abdelaziz Bouteflika, que era el amigo de los Castro, el amigo del régimen castrista, donde esperaban ya, o aparentemente habían ya conseguido promesas de que habría suministro de petróleo o petróleo prestado a crédito, etcétera. Aunque no tengan crédito, se lo iban a dar, y resulta que vino un golpe de Estado y ya hay un general, el jefe del Estado Mayor, que asumió el mando en Argelia, y eso quiere decir que se acabó esa expectativa, porque este general anunció de que Argelia iba ya encaminada bajo su dirección a una reforma democrática, y bajo un sistema democrático no hay esa regalía que es la que han estado recibiendo los Castro, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, y que esperaban recibir entonces de Argelia. Así que el cuadro se pone negro, realmente negro, oscuro, sin futuro, sin posibilidades para el régimen castrista. Y es lo que tú comentabas anteriormente, Horacio. Si el pueblo sigue de brazos cruzados, si la gente sigue, no sé, esperando a que llueva una solución, se van a quedar mojados todo el tiempo porque no hay tal solución. Si el pueblo no da un paso y dice, mira, en definitiva, llevamos 50 años de padecimiento, de pobreza, de miseria, de necesidades, etcétera, y no es preferible acaso entonces decir, mira, vamos a hacer un sacrificio rápido y vamos a tratar de salir de este régimen, a como sea, de cualquier manera que sea, porque ya en Cuba todas las opciones están abiertas y son justas y son necesarias. Bueno, pues un esfuerzo para acabar de derribar lo que queda de esta dictadura y simplemente pues entonces abrirle la esperanza a la nación cubana nuevamente y que Cuba pueda recuperarse y que los cubanos puedan tener futuro.
Fíjate, es por ello tan importante la aplicación del artículo 3 de la ley Roberto, donde se autoriza a llevar a los que inviertan en Cuba en propiedades confiscada a los tribunales en los Estados Unidos. Históricamente todos los presidentes prolongaban la aplicación por años y por meses. La administración de Trump la ha prorrogado por 15 días más. Dentro de 15 o 20 días tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la razón de esa ley? Bueno, pues el hecho de que solamente la puedan implementar, no que la implementen, sino que la puedan implementar, evita a que inversionistas vayan a hacer negocio en Cuba. Y aquellos que están allí, bueno, muchos se puedan salir, pero lo más importante no es lo que están, es lo que puedan ir a invertir.
No, indiscutiblemente, el nivel de inversión en Cuba es de 200 millones y ellos esperaban 2.000. O sea, que está prácticamente en cero. Cero de inversión extranjera. Y los abogados que estuvieron aquí de los Estados Unidos, que fueron allá, incluso abogados cubano-americanos que estuvieron allá y analizaron el sistema legal, jurídico, empresarial de Cuba. Y cuando regresaron, ¿cuál fue la respuesta? No, a Cuba no se puede invertir. No se puede invertir, cero. Hay que ser loco o querer perder el dinero para invertir en Cuba. Pero hay un aspecto político importante en todo esto, Horacio, y es el que estamos viendo. Y lo hemos comentado. Posiblemente el mejor equipo político que haya tenido administración de los Estados Unidos en, yo no sé, medio siglo, es el que existe hoy actualmente. El grupo de Mike Pompeo, de John Bolton, Elliot Abrams, es el mejor y más talentoso que ha tenido Estados Unidos en décadas. Y este grupo andan ahora exactamente, una parte del grupo está en Europa, hablando precisamente con los que estarían afectados o los que se sentirían afectados por sus inversiones en Cuba en este momento. que son los que quieren o los que se oponen a la ley Hensberton. Y muy probablemente se esté negociando lo que tú estabas comentando ahora hace un momento atrás. Y es que, mira, nosotros vamos a aplicar la ley, o sea, vamos a implementar la ley. Ahora, vamos a cuidar de que no dañarle o no perjudicarle en sus inversiones que ya existen. Lo que no puede ir un inversionista más a Cuba. No puede ir uno más. Y los que estén, que traten de salirse, porque vamos a dar un plazo X para que ellos puedan preservar sus activos, puedan preservar su inversión, y no queremos perjudicarlo, no queremos que se convierta esto en una guerra económica o comercial. Pero sí que sepan que es una decisión de los Estados Unidos el que no puede haber este tipo de ayuda para la dictadura. Posiblemente por ahí anda la estrategia.
Bueno, Luis, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle nuestro agradecimiento a los oyentes que nos sintonizan en Cuba y aquí en los Estados Unidos. Y ahora, como siempre, despedirnos sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.